Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, un saludo muy especial a todas y todos los que nos siguen aquí en 104.1 Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, saludo muy especial a través de nuestras aplicaciones. También a usted, abrirá luego este podcast que quedará colgado en nuestra página www.unicauca.edu.co/emisora. Va a consultorio jurídico y hace la descarga de nuestros programas que ahí están subidos permanentemente, actualizado en nuestra página a través de nuestro manejador. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de la ley 1826 del 27 de enero de 2017, que estableció unas modificaciones al Código Procesal Penal colombiano, ley 906 de 2005, introduciendo dentro de este Código Penal un sistema de procedimiento abreviado y la creación y funciones del acusador privado. Lo primero que hay que comentar es que cuando un sistema penal se modifica, se le hacen estructuras, se le indican o le adicionan figuras procesales, hablando del sistema procesal, lo primero que hay que hacer es modificar la Constitución. Y modificar la Constitución en nuestro medio, el artículo 250, que establece la estructura penal del país, donde allí se establece que nuestro sistema será acusatorio, que la persecución penal será y estará en cabeza de la Fiscalía. Y allá en el 2002, en un acto legislativo número 06 de 2012, corrección, 2012, acto legislativo número 06, se introdujo un parágrafo, el parágrafo 2, donde se establecía que el Congreso podría determinar o otorgarle el derecho a perseguir o a acusar a cualquier otra entidad. ¿Ya? Lo dejó abierto como norma constitucional. Allí se establece la posibilidad de que la persecución penal no vaya a ser de manera exclusiva y excluyente por parte de la Fiscalía. Podrán fungir como acusadores otras instituciones o aún cualquier ciudadano, y por eso la ley 1826 de 2017, haciendo eco de esa reforma constitucional que ya la habíamos comentado aquí, que se venía como dicen algunos tramitando, cocinando, pues obviamente esta iniciativa legislativa hace esta introducción. ¿Qué es lo más importante de esta norma? Primero, que modifica y establece un paquete de delitos. Por eso no es prudente ni correcto hablar de ley de pequeñas causas, porque las pequeñas causas son las contravenciones, y para eso tenemos la ley 1801, que es el Código Nacional de Policía, el nuevo Código Nacional de Policía, que tanto debate va a surgir, como lo decíamos hace 8 días, con esas 16 demandas de inconstitucionalidad, entre todas ellas por la manera en que ya se está viendo, ya se está generando algunos abusos por parte de los agentes de policía por la manera incorrecta de interpretar y aplicar dichas disposiciones. Lo primero que hace entonces este código, que no es un código de pequeñas causas, que no es una ley de pequeñas causas, sino un código que reestructura unos delitos de bajo impacto social, dice la norma constitucional. Se le podrá entregar a cualquier organismo, incluso al privado, la persecución penal de aquellos delitos de bajo impacto social, de escaso impacto social. Y la ley consideró que los delitos querellables contenidos en el artículo 74 de la ley 906 son los de bajo impacto social, porque es el afectado, el querellado, directamente interesado en que esto pueda tener éxito a través de la persecución penal, aclarando que el fiscal y la fiscalía como órgano de persecución penal siempre podrá recuperar y mantener esa titularidad de la acción penal. Entonces se establecen ese tipo de cosas. Lo primero, repetimos, un bloque. Solo podrá haber acusador privado en los delitos querellables. En los delitos de investigación oficiosa, nunca una persona afectada podrá solicitar ser acusador privado. Ese siempre quedará en cabeza de la fiscalía. Segundo aspecto, se establece dentro de esta situación cuando el ciudadano, a través de abogado, porque no lo puede hacer a motu propio, sino a través de abogado, solicite que se le entregue el proceso para perseguirlo a través de la figura del acusador privado, entonces en ese procedimiento del acusador privado se diseñó un proceso penal que se va a llamar procedimiento penal abreviado. ¿Y por qué abreviado? Porque se acaban con dos o tres audiencias. Por ejemplo, en el acusador privado no va a haber audiencia de imputación de cargos o la audiencia integrada que se hace en los delitos oficiosos, que son imputación de cargos, solicitud de medida de aseguramiento y, obviamente, si lo capturan en flagrancia, la legalización de dicha captura. Acá no. Acá va a existir es una comunicación, un escrito donde se le comunica al infractor su calidad de procesado, y con esa notificación se le corre traslado de todo. Ese sería el proceso penal abreviado. Ese es su primer aspecto. Debemos entender entonces que esta estructura se limita a una sola audiencia de formulación de imputación como acto de comunicación y esa audiencia desaparece. Al desaparecer la audiencia, entonces el fiscal le entregará un escrito donde le dice cuál es el delito que cometió, cuál es la infracción y quiénes son las partes. Tendrá entonces allí la persona cerca de 2 meses para preparar su defensa en este procedimiento penal abreviado, Después de que le han trasladado el escrito de acusación por parte del despacho del fiscal. Cuando le trasladan el escrito de acusación, le entregan también los elementos materiales probatorios que se tiene. Y hace una audiencia integrada porque allí mismo se va a esa audiencia a pedir las pruebas. Entonces se vuelve mucho más ágil. Recuerden que el proceso penal, para los que entran en sintonía en este momento, quien nos sintoniza en este momento, estamos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y estamos hablando de la ley 1826 que modificó el Código Penal en 2 aspectos fundamentales. Introduce un procedimiento penal abreviado y crea la figura del acusador privado. Por eso es importante que en este nuevo código o en esta nueva ley que modifica el Código Procesal Penal, la figura del acusador privado regulará aspectos de convertir una acción pública en privada y solamente será procedente, lo repetimos, en los delitos de carácter querellable que se deben tramitar por el proceso penal especial abreviado, salvo aquellos que atenten contra el patrimonio estatal. ¿Y cómo se va a hacer? Mediante la conversión en que la víctima de la conducta punible asumirá las funciones de investigador y acusador en esos delitos. La conversión entonces que la hace el fiscal a través de una resolución previa solicitud del afectado, él le entregará le entregará el paquete, la carpeta, a la víctima para que ella, de manera autónoma, pueda solicitar las medidas de aseguramiento que procedan si es que el delito lo permite, salvo, eso sí, no podrá el acusador privado hacer actos complejos de investigación. No es que el ciudadano, usted que nos escucha todos los jueves, no es que usted ciudadano, porque le cometieron una lesión personal inferior a 30 días, pueda realizar actos complejos de recolección de pruebas. No, esos actos complejos de recolección de pruebas, de aseguramiento del elemento material probatorio, de la evidencia física y todo lo demás, la deberá realizar los entes investigadores del sector público de la Fiscalía. Usted no lo podrá hacer. Lo que sí puede hacer usted es solicitar esa ayuda, esa intervención, esa colaboración para realizar esos actos complejos. Usted dice, necesito realizar la recolección de una muestra técnica, de algún peritazgo, de alguna situación especial. Entonces la Fiscalía es la que lo realizará y recolectará esa evidencia. ¿Qué es otro momento entonces? Surge una figura que se llama la audiencia concentrada, que se lleva a cabo ante el juez de conocimiento y no ante el juez de garantías. Mire que en el procedimiento ordinario hay una audiencia concentrada o integrada al inicio del proceso que se llama la legalización de captura, si es capturado en flagrancia, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento si la infracción permite imponer una medida de aseguramiento. ¿Qué es una medida de aseguramiento? Pues considerar que el infractor debe estar recluido en un establecimiento carcelario o, en su defecto, sustituirlo por una retención en la residencia. Entonces, esta audiencia integrada se hará, nos saltamos ese aspecto, y se hará solo ante el juez de conocimiento. ¿Cómo se hace ante el juez de conocimiento? Este juez mantiene las mismas condiciones que se hará en el proceso ordinario, con la diferencia de que no presidirá la audiencia de imputación, que es suprimida. Ya en el procedimiento abreviado, para el acusador privado, audiencia de imputación, repetimos, ya lo dijimos al comienzo del programa, no va a existir. Segundo, el juez penal de conocimiento es competente para definir las reglas de competencia existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y ese auto seguirá, y esa facultad seguirá siendo vigente en él. ¿Por qué se denomina audiencia concentrada? Porque básicamente allí se va a fusionar, se va a integrar la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria en una sola. Por eso decíamos al comienzo, se terminan unas audiencias en el procedimiento penal abreviado destinado, repetimos, para el acusador privado, para solo los delitos querellables. Los delitos investigables de oficio seguirán en cabeza del acusador público, o sea, la Fiscalía. La percepción entonces de que se simplifique en este sentido el procedimiento podría llegar a considerarse que es eminentemente simbólico dentro del TAP, dentro de un trámite o etapa de las que usualmente hay en el procedimiento ordinario. Pero somos del criterio, para ustedes oyentes, para que entiendan a qué se enfrentan, si deciden pedirle al fiscal que persiga un delito querellable, es que al acusador privado, en compañía de su abogado, se le deben simplificar las tareas, hacerlo más expedito, más rápido. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso una vez que se culmina esta audiencia concentrada? Es decir, se fusiona la audiencia de acusación y la preparatoria en una sola, y se salta directamente a la audiencia, oiga bien, a una audiencia de debate probatorio, y en esa se practican se manifiestan, se exponen, se exhiben todos los elementos materiales probatorios con fin a llevar avante usted como acusador privado su pretensión de que se sancione a su infractor. ¿Qué pasa en este procedimiento abreviado? En esa misma audiencia, el juez deberá decidir de una vez sobre los perjuicios causados y se anula, por lo tanto, el incidente de reparación integral. No hay que esperar a que la sentencia quede en firme para hacer el incidente de reparación integral. En esa misma audiencia de juzgamiento, en ese juicio que va a ser impulsado por el acusador privado, el juez deberá decidir sobre los perjuicios en ese delito querellable. Se elimina porque no podrá esperarse entonces, repetimos, a que el juez de segunda instancia ratifique la sentencia o la acción de casación ratifique que sí es culpable para hacer el incidente de reparación. Importantes aspectos estos en relación con una nueva figura en los procedimientos. Hablemos de los inconvenientes. Ya hicimos esta pequeña radiografía entrando en el programa y es una pequeña radiografía en el entendido, amables oyentes, que cada uno de ustedes a través de sus abogados y por qué no a través del consultorio jurídico cuando este comience a prestar servicios al público, que comienza a mediados de marzo, o en la primera semana de marzo estará abierto el consultorio jurídico al público, le podemos dar la asesoría respectiva para que usted a través de nuestros estudiantes puedan tener la asesoría necesaria, el apoyo necesario para saber si les conviene o no les conviene, si es pertinente o no es pertinente que usted asuma la función de acusador privado. Ya les repetimos para que nos mantengamos conscientes de cuáles son las modificaciones. No es una ley de pequeñas causas, primero. Si ustedes escuchan en los medios de comunicación que se aprobó una ley de pequeñas causas, no, señor. Aquí es un código de procedimiento penal que establece unas reglas de procedimiento expeditas y rápidas, por eso se llama procedimiento penal especial abreviado, para perseguir los delitos querellables por parte del acusador privado cuando el ciudadano le solicite al fiscal que desea él asumir la persecución de la infracción de que ha sido objeto. El fiscal deberá entregarle al ciudadano afectado o víctima a través de su abogado para que haga las audiencias. El procedimiento es expedito. Se quita la audiencia de imputación y se genera una audiencia concentrada donde en un solo acto se le entrega como acto de comunicación un escrito y se va a una audiencia concentrada donde se hace la acusación y la preparatoria en una sola para pasar después a una audiencia de juicio donde se considerará cuál de los dos sujetos enfrentados en el proceso penal, defensa y acusador privado, tienen éxito. Si el acusador privado tiene éxito, el juez dictará un fallo condenatorio que va a incluir, dentro de ese fallo, óigase bien, la indemnización de perjuicios y en ese procedimiento abreviado se terminará, se anulará en el procedimiento abreviado la audiencia del incidente de reparación integral. Entonces, no es que se altere el proceso penal ordinario sigue para los delitos investigables de oficio de alto impacto social. Dígase accidente de tránsito con lesiones, dígase homicidios, díganse hurtos agravados, secuestros, estafas y todos los demás delitos, peculados, lesiones personales superiores a 60 días, todos esos delitos, los delitos contra la libertad, educación y pudor sexual siguen siendo de persecución del fiscal, esos no pueden ser perseguidos por la víctima como acusador privado. Solo son los delitos querellables. Si usted, amable oyente que está pendiente y atento al programa, vaya al artículo 74 de la ley 906 y allí sabrá cuáles delitos usted puede solicitar ser acusador privado, ser acusador privado, y los inconvenientes, los inconvenientes. Aquí se aplicarán todas las garantías procesales, el respeto precisamente a esos derechos tanto de la víctima como del infractor, la congestión o no congestión y disponibilidad de jueces de conocimiento para hacer su trámite y la disciplina que pueda tener una persona para poder realizar y adelantar esto como acusador privado. Una gran responsabilidad para todos los ciudadanos que desean ser acusadores privados. Una gran responsabilidad para el aparato jurídico para disponer ampliamente de estas audiencias, precisamente para evitar ese cruce de audiencias en los estrados judiciales. Es lo bueno, una descarga, por así decirlo, de una labor que muchas veces solo le interesa al ciudadano y que prácticamente se le traslada la responsabilidad a la víctima para que le dé información a la fiscalía. No lo digo de todos los fiscales en nuestra región y en el país, pero algunos sí lo hacen, son todos, la mayoría de ellos, casi un 98% supremamente diligentes, cumple con su función, son muy escasos los que no lo hacen. Y por eso digo que casi el 98-99% son supremamente diligentes en esto de la persecución de los delitos querellables. Queremos cerrar aquí esta información de la ley 1826 de 2017 que introduce estas modificaciones y hacer un comentario en relación con el programa de hace 8 días sobre el Código Nacional de Policía. Decíamos en ese programa y les queremos recordar que había, por decirlo así, serie de demandas, 16 de ellas. Algunos medios de comunicación dicen que se han admitido pocas. En la radicación la dijimos en nuestro programa, les dimos el número de los radicados, 16 demandas. Poco a poco ellas van siendo tramitadas y por lo tanto debemos estar atentos a que podemos considerar que pueda tener unos ajustes en nuestro Código Nacional de Policía, dadas las delicadezas que se tienen en relación con la aplicación. Hay agentes de policía que malinterpretan, por ejemplo, el no beber bebidas alcohólicas en público. Hay cervezas sin alcohol, cero alcohol, y ningún agente de policía lo puede multar con los 398.600 pesos de multa tipo 3 por ingerir bebidas alcohólicas en lugares o espacios públicos o abiertos al público, es decir, en la calle, en los parques. Si a usted lo ven con una botella de aguardiente, si lo ven con una cerveza en el Parque Caldas, el agente de policía tiene todo el derecho de multarlo. Pero si usted tiene unas cervezas con cero alcohol, es como andar con una gaseosa, pues el policía no puede multarlo por el solo hecho que diga cerveza. Y esas son las interpretaciones incorrectas que algunos agentes de policía lo pueden hacer. Otra, agentes de policía que están haciendo apagarle el cigarrillo a un transeúnte en la calle, le hacen apagar el cigarrillo porque está fumando en un lugar público. No, si usted va caminando por la calle, puede estar fumando su cigarrillo porque no está perturbando a nadie. Otro, una ambigüedad de la norma. ¿Qué se considera acto deshonesto, acto agravioso en términos de la expresión del amor o el cariño con su pareja? Eso entra en un abanico de imprecisión que probablemente, atendiendo al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, es posible que esas normas, esas expresiones, esos contenidos del artículo, cuando se habla de la moralidad pública, cuando se habla del irrespeto, porque es que ser irrespetuoso habría que tasarlo, porque para algún agente de policía levantar la mano o decir no podría ser considerado por ese agente de policía como un acto irrespetuoso. Es decir, es una ambigüedad y una vaguedad, decimos los abogados, en el derecho frente a estos términos del código. Por eso, vamos a estar atentos y, como les decimos, ratificamos el día de hoy que la alcaldía municipal todavía no tiene claro qué es ni cómo debe cumplir la función administrativa de policía frente a los procedimientos verbales que se deben hacer ante las oficinas de policía. Por eso los invitamos a otro tema un poquito más agradable dentro del derecho para dentro de 8 días. Vamos a hablar acerca del ABC sobre el negocio de las libranzas. Los invitamos dentro de 8 días. Escúchenos aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, el ABC sobre el negocio de las libranzas. Hablaremos de eso porque muchos de los trabajadores que tienen salario mínimo hacen préstamos a través de las entidades financieras, a través de préstamo de libranza. Hablaremos de eso entonces. Una resolución del 1 de febrero de 2017 de las super sociedades, donde se establece una cartilla informativa. Vamos a hablar de eso. El ABC sobre el negocio de las libranzas. Aquí en 104.1 Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Muy agradecido de escucharnos, de poder estar con ustedes y entrar en sus casas. Jacob Cuellar, nos vemos en 8 días. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.